de Elías Piris para la 800 AM. Buen día, Seba.
Hola, Fran. Hola, don Elías Piris. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
Qué grande, Seba.
Igualmente, Seba, querido. ¿Cuándo te vamos a tener acá en piso para aprender contigo, Seba, querido?
Por favor, yo lo tengo que aprender con ustedes. La semana que viene puede ser para conversar sobre los hechos acaecidos recientemente en nuestra vía pública.
Genial, Seba. No, vamos a coordinar acá un entrevista porque queremos escuchar un poco de análisis sobre el fenómeno Payo, Santi, ahora lo de Efraín. Pero independientemente de eso, Seba, no quiero desviar la atención. Hoy es un día... me imagino que... O sea, no quiero romantizar algo negativo, pero sí quiero decir que creo yo que el crimen de Marcelo Pecci de alguna manera despertó todo tipo de emociones en los paraguayos, ¿verdad? En nosotros que le seguíamos al doctor Pecci laboralmente, pero no me imagino lo que fue contigo, Seba, ¿verdad? Que fuiste su compañero de colegio, uno de tus mejores amigos. Bueno, sí. En primer lugar, preguntarte, Seba, antes de entrar a las investigaciones, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo viven un día tan especial como hoy?
El dolor es la sensación permanente durante los 365 días últimos que hemos vivido, y yo creo que va a ser por el resto de los días que el Señor tenga en sus planes tenerlo en esta tierra. Ahora, el dolor puede ser una fuerza inmovilizadora o puede ser una gran fuerza motora. Nosotros preferimos que sea eso, que sea una fuerza motora. Creemos que el legado, yo no sé, realmente les digo, en la historia reciente yo no sé qué funcionario no es el único, ¿verdad? Nosotros hemos tenido magnicidios aquí en el Paraguay, pero ¿qué otro funcionario que está lidiando directamente en el frente de batalla contra el crimen organizado internacional haya sido brutalmente asesinado por ejercer su trabajo de manera impecable e implacable? Y creo que eso nomás le da suficiente mérito al doctor Pecci como para que hoy pueda ser considerado uno de los héroes civiles más importantes de la República del Paraguay y un ejemplo para las futuras generaciones a seguir, que es lo que vamos a buscar desde la Fundación y que poco a poco estamos armando como la Fundación de quien los propios italianos le llamaron a él, lo compararon como el Falcone paraguayo. Sí. El Corriere y la Sera, cuando saca la noticia del asesinato de Marcelo Daniel Pecci Albertini, dice: asesinan al Falcone paraguayo. Giovanni Falcone, Francesco, Elías, audiencia.
La Cosa Nostra.
Es una figura, exactamente, por La Cosa Nostra. En mayo también, mayo 22 de 1992, Giovanni Falcone es una figura icónica en Italia. Su rostro se conoce, su rostro está en remeras, está en grafitis, está en prendedores, está en banderas cada 22 de mayo, donde se recuerda el daño profundo que realiza la mafia, el narcotráfico, en toda su cadena, en su cadena de producción, en su cadena de comercialización y, por supuesto, en lo que nosotros finalmente y sabemos más a menudo, en los desechos, despojos humanos que dejan a las personas que lo consumen. Y eso es lo que queremos que canalice esta fuerza, este dolor, que hoy en su primer aniversario lo conmemoramos y homenajeamos, sobre todo tratando de recordar a ese Marcelo que vivió por una causa hasta el punto de vivir tan plenamente que murió por esa causa.
Decía Giovanni Falcone, mi querido Seba, los hombres pasan, las ideas quedan y continuarán caminando sobre las piernas de otros hombres, ¿verdad?
Exacto, qué belleza esa frase, es una belleza lo que ha dicho, ¿verdad? Y si vieran ustedes lo que es la cantidad de chicos y chicas que hoy en día abrazan la causa de Giovanni Falcone en Italia, es realmente muy esperanzador y creemos nosotros que podemos llegar a lograr lo mismo con la vida y obra del doctor Marcelo Pecci, sobre todo para que cuando Marcelito, su hijo de 7 meses hoy, y con lo que le queda por vida, cuando vaya teniendo conciencia de que la vida le privó a él de conocer a su papá en vida, las historias que le lleguen le generen tanto, pero tanto orgullo, que pueda comprender que aún así, aunque no le haya conocido en vida, su legado es tan fuerte que puede enseñarle a él que vale la pena ser un hombre íntegro, un hombre probo, un hombre valiente, que está dispuesto a llevar sus posiciones con tal intransigencia en contra de la mafia, en contra de la extorsión, en contra de las amenazas que él recibió en vida, hasta pagar ese precio con su propia existencia.
Seba, en tanto y en cuanto no podamos resolver como país, como institución, el drama del crimen organizado, ¿esto podría ser eventualmente un problema para la venida de inversores, de empresarios aquí en el Paraguay?
Sí, entre otras cosas, porque nuestra inseguridad jurídica termina con este tipo de hechos, pero empieza con fallos que son tan aparentemente inocuos, entre comillas, como decisiones de fiscales y jueces de liberar una carga de ropa de contrabando. Y eso sale, creo que periódicamente en nuestro diario, y nosotros decimos, ay, bueno, pues alguien habrá metido esta ropa, y bueno, qué sé yo, es la ropa para los pobres, porque la otra ropa es muy cara. Y así vamos encontrando justificativos que son una trampa cerebral, esto lo han estudiado los neurocientíficos, que son una trampa cerebral.
Ahora está normalizado también en la sociedad, eso se va.
A eso iba, a una normalización absolutamente inaceptable, ya yo creo que a esta altura, porque tiene que haber un antes y un después del asesinato del doctor Marcelo Pecci, en el cual uno se plantea qué estamos esperando para proteger a nuestros fiscales y magistrados valientes, para dotar de mayor presupuesto y recursos al Ministerio Público, que sean invertidos en la protección de los mismos. La policía colombiana con la que yo presté declaración aquí en Asunción me explicaba que los magistrados que están investigando en Colombia, no estamos hablando en Italia, en Colombia, los delitos y crímenes del crimen organizado, no duermen 2 noches en la misma casa. Entonces, ese tipo de cobijamiento, de aseguramiento por parte de los organismos estatales, de la seguridad de sus investigadores, es un imperativo que tenemos que plantearnos dentro de nuestro futuro próximo. Porque el crimen organizado finalmente no es algo que golpea solamente al concepto de Estado lejano, de autoridades, sino que nos perjudica la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si a Marcelo, Daniel, Pecci y Albertini lo han asesinado en la playa de Barú, en Cartagena, Colombia, un lugar donde nunca antes hubo un acto de sicariato, quiere decir que nadie y en ningún lugar del mundo está seguro si decide, paradójicamente, tener una vida adornada de virtudes. Y eso es algo grave, porque si nosotros, la sociedad moderna, la sociedad liberal construida a partir de las revoluciones de francesa y de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde decimos que la única dictadura que hay, como ya lo decían los antiguos romanos, debe ser la dictadura de la ley, estamos renunciando a ese principio fundamental de toda república, en la cual el monopolio de las fuerzas letales lo tienen solamente las fuerzas públicas.
Sí, no, así mismo es.
Es volver a un estado de naturaleza jovesiano, o sea, todos contra todos, y hominis lupus homini, el hombre es el lobo del hombre, como decía Hobbes, ¿verdad? O sea, vamos a matarnos entre todos. O sea, ¿queremos llegar realmente a eso? O sea, yo me planteo que no. Me planteo que los estados están justamente para darnos orden, para darnos seguridad y para que nadie, absolutamente nadie, funcione como motor ni de odio ni de enfrentamientos violentos que supongan, sugieran siquiera la eventual o un eventual hecho acto de violencia en contra de otros.
Vos sabés, que yo aquella vez que Sandra Quiñones se mostró llorando, ¿verdad? por Marcelo, yo fui muy duro del comienzo y dije, yo no le creo nada a esta señora, porque esta señora nunca obró bien y no creo que esta sea la excepción. Pero sí generé cierta esperanza porque dije, bueno, dentro de todo otra vez ya era muy cercana a Marcelo, me imagino que al menos por el amor a la memoria de Marcelo va a ser algo, ¿verdad? Finalmente, poco y nada, ¿verdad? Prácticamente, de hecho, que la semana pasada el fiscal general de Colombia le reclamó a la Fiscalía Paraguaya de que prácticamente no se está ayudando en nada acá. ¿Te llama la atención el poco avance que hubo en Paraguay sobre quién fue el asesor, el asesino intelectual de esto? ¿Quién dio la orden, se va?
No, yo no puedo decir que estoy en insatisfecho con lo que ha hecho la Fiscalía Paraguaya, porque en realidad nosotros no sabemos muy bien dónde está el autor intelectual. Hay declaraciones. A ver, la investigación en Colombia nos hizo avanzar tres niveles de participación. La participación directa de quien empuñó el arma y lo mató, y la gente que lo llevó en el jet ski y más cuestiones. Esto nos lleva a una segunda posición que la declaración de ellos lo compromete al señor Francisco Luis Correa, quien sigue siendo una pieza clave de la investigación, que es el segundo eslabón, que es el que le juntó a los seis y les dio la plata. Y por declaraciones llegamos a los hermanos Pérez Hoyo, que es el tercer nivel, los hermanos Pérez Hoyo, con la señora Ochoa, que finalmente es expulsada de El Salvador y ahora está presa y procesada en Colombia, donde ellos son un elemento de facilitación financiera para el hecho, pero de un dinero que no es de ellos, sino que es de un patrón, y ahí hay dos versiones divergentes, pues los hermanos Pérez Hoyo no se ponen de acuerdo en esa versión, en una que dice que era un patrón que estaba en Paraguay, no se hace la disquisición si es paraguayo o no, y por otro lado dicen, no, pero en realidad está escondido en La Guajira, en Colombia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que apuntar en este proceso, en este momento del proceso, donde tenemos que tratar de saber quién es esa persona y posteriormente dirimir si es que esa persona está en la cúspide de la pirámide o si en realidad hay otros responsables por encima de él. Por eso que a la esperanza que nos lleva a este proceso tenemos que combinarla para no caer en una falsa expectativa de que tenemos que tener la suficiente prudencia de saber que este proceso es bastante complejo y puede tener varios niveles de participación.
Bueno, Seba, en definitiva, ¿cómo, para hacer un resumen dentro del análisis que hiciste, Seba, vos crees que acá a poco tiempo se va a poder llegar al asesino intelectual? Porque creo que esa es la gran duda, ¿verdad?, que todos tenemos. Más allá de la sospecha que hay, ¿verdad? Porque bien desde
Colombia. Yo creo que sinceramente le digo, yo creo que vamos a llegar, porque aquí está el gobierno de Colombia, está el gobierno de los Estados Unidos, está el gobierno paraguayo detrás de este tema. Ahora, no sé el tiempo, eso sí, no sé. No quiero pecar de optimista y decir el tiempo será corto o rápidamente, ¿verdad?
¿Vos tenés sospechas, Seba, que me imagino que no podés decirla, ¿verdad? Porque va a ser una cuestión de faltar a la prudencia. ¿Pero tenés sospechas más allá de lo que dicen las investigaciones?
O sea, es que no tengo una sospecha muy clara, porque probablemente no conozca con no voy a decir con nombre y apellido, sino vamos a hablar con grupos, la estructura y el sistema de gobernanza de la mafia. Lo que sí sé es que para que el Clan del Golfo, que es la principal fuerza del crimen organizado en Colombia, haya autorizado este magnicidio, la persona que se le solicitó o el grupo de personas tiene que ser un pez demasiado gordo del narcotráfico.
Claro.
Y realmente desconozco si en estas latitudes existe tal persona. Le soy muy sincero, desconozco. Porque sabemos que hay un tío rico, sabemos que hubo Marcet, pero no encajan dentro de la descripción tradicional de lo que suelen ser este tipo de capos, entre comillas.
Seba, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y no sé, discúlpame que te extienda un poquito más. No quiero dejar de consultarte.
No, por favor.
Por el estado de Claudia también. No sabes nada de Claudia, cómo está ella. Recién hablábamos, acá nuestra productora Celeste Sosa fue alumna de ella en la facultad. ¿Cómo está Claudia, Seba? ¿Tenés contacto con ella?
Ella, sí, por supuesto. Ella, ella está sobreviviendo con un coraje de una mujer valiente todo este proceso de lo que fue lógicamente tener un embarazo sola y dar a luz sin un compañero y un compañero tan entrañable como era Marcelo. Y hoy está abocada a ser una loving mother, se dice en inglés, una madre cariñosa y entrañable.
Sí.
Y eso le ayuda muchísimo a poder centrar el futuro de su vida en Marcelo, que es lógicamente Marcelito, que es una parte muy importante Marcelito. De lo que Marcelo sigue, y como uno renace finalmente.
¿Puso el nombre de su amado?
El mismísimo, Marcelo Daniel.
Y recibe más allá de lo que es la contención familiar, que sabemos que la tiene. Contención profesional, está haciendo tratamiento psicológico, pues un trauma muy grande lo que pasó.
Yo me imagino que sí, para ser muy franco, a mí no me consta, nunca hablamos de ese tema, pero sí, ella, aparte de la contención familiar y de amigos que recibe, me imagino que estará acompañada por profesionales, porque desconozco en el mundo alguien que haya pasado, o sea, no conozco otra persona que haya pasado lo que pasó en Claudia. Que habrán, por supuesto, habrán, pero desconozco.
Sobreponerse a eso es digno de un monumento, Seba.
Sí, sobreponerse a eso es digno de personas que superan los estándares normales de valentía.
Bueno. Seba, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y que sigan los éxitos en tu carrera profesional y que llegue el éxito para saber quién fue el asesino intelectual del doctor Pecci. Todos queremos saber. Gracias, Seba.
Al contrario, gracias a ustedes por recordar.